Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz de...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Arbolista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, mucha actividad y además tuvimos la Jornada Nacional del Agro, Jonagro, que realiza CRAT, nuestra entidad madre en Buenos Aires, el día martes 13, donde hubo dos bloques bien definidos, un bloque de los gobernadores políticos y un bloque básicamente económico. Nosotros hoy vamos a darle el perfil desde la óptica de Carvap. Primero, como siempre, el informe de la mesa ejecutiva en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana de actividad, también la Confederación, el día viernes y sábado, 9 y 10 de mayo, estuvo el presidente de Carvap, Ignacio Kovarsky, en General La Madrid, en la jornada Aula Campo de la Universidad al Campo que organizó la Sociedad Rural de manera exitosa. El día lunes hubo reunión mixta de la Mesa Ejecutiva y Administrativa de Carvap. El día martes se realizaron la Jonagro, las Jornadas Nacionales Agropecuarias de Confederaciones Rurales Argentinas, con el lema Libertad para Producir, Competitividad para Crecer. Esto fue en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí estuvo el presidente Carvap y miembros de mesa, el vicepresidente Silva, estuvo también el secretario Pablo Ginestet, el tesorero Bilbao y también el prosecretario Fernando Ferrari y muchos miembros de las sociedades rurales integrantes de Carvap. También el día martes hubo reunión del protesorero de Carvap, Santo Rosati, con la nueva comisión directiva de la Sociedad Rural de Dolores. El día miércoles se desarrolló la reunión mixta del Consejo de CRA, así también estuvo el presidente de Carvap, el secretario y también los delegados, entre ellos el expresidente Horacio Salaverry, y también se realizó la reunión de comisión de carnes con una charla virtual a cargo de Fernando Canosa, denominada Estrategias para agregar valor a la cadena de la carne con el auspicio de IPCBA y Agrofarma. Esto fue el día miércoles también, bajo el con la comisión de carnes, una charla virtual con más de 180 inscriptos. Bueno, esto ha sido todo, la actividad. Recordamos que este mes de mayo, el Consejo de Carvap se realizará en la sede capitalina de Avenida de Mayo, ya trasladándose para el mes de junio a la Sociedad Rural de Bolívar, en el marco también del simposio que se realizará de sanidad animal. Esto es todo, nos reencontramos la próxima semana. Te mando un fuerte saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias, José. Y Carlos Castellani, presidente de CRA, habló y dijo esto.
Bien, con el presidente de CRA, el anfitrión, Carlos Castagnani. Carlos, en el discurso le diste mucha trascendencia a la presencia de los gobernadores y a la amplitud que tiene esta Jonagro, ¿no?
Sí, un poco el objetivo era eso. Creemos que el futuro de Argentina pasa por el consenso de todos, ¿no? Gobierno nacional, provincia y, por supuesto, las entidades. Y, bueno, ese fue un poco el mensaje que quisimos dejar, ¿no?
¿Cómo ves la relación campo-gobierno hoy en día, con tantos temas, el INTA el otro día, retenciones?
A ver, yo creo que es una relación adulta, es una relación que, por supuesto, más de una vez vamos a tener mirada diferente, pero eso, lejos de alejarnos, nos tiene que unir, porque la solución viene a través del consenso y no de las peleas, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea.
Si tuviera que establecer alguna prioridad de parte de CRA después de esta Jonagro, ¿cuál sería?
Y yo creo seguir apostando al diálogo. Hay muchísimos temas. Si yo te diría uno, quizás esté restando importancia de otros que son también fundamentales. Creo que hay un cúmulo de temas para tratar y, bueno, estamos en agenda, lo vamos a hacer. Y, bueno, es la manera, un compromiso importante es que cada mes y medio nos reunimos con las autoridades, lo tomamos como una mesa de trabajo, haciendo un balance de lo que venimos charlando, qué se cumple o qué se logra. Creo que eso nos da un dinamismo muy bueno y el estar en contacto permanente.
Gracias, Carlos.
Era Carlos Castagnani. Le propongo ahora la pausa al intermedio musical, en esta oportunidad el chaqueño Palavecino y Caballo Viejo. Thank you.
el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbasca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbasca. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida hay otra oportunidad.
¿Cuál es la mirada que tuvo Carvap al respecto? Ignacio Kovaski, presidente de nuestra entidad, hablaba de esta manera.
Bien, Ignacio Kovaski, presente aquí en esta Fonagro. Bueno, Nacho, primero la importancia que tiene Fonagro, ¿no? A nivel de políticas públicas, del agro en general.
Sí, la verdad que este evento para nosotros, incluso en un año tan importante, un año eleccionario, marcar un mojón de la posición del campo con una CRA bien amplia y que supo a través del discurso del presidente dar el mensaje de las necesidades que tiene el campo para dar una mano una vez más en el desarrollo de la Argentina es fundamental, ¿no? Con un auditorio lleno, con un muy buen discurso del presidente, presencia de gobernadores, de toda la mesa de enlace y, por supuesto, rurales, productores y presidentes de confederadas y ateneístas. Uh-huh. La verdad que está muy bueno el evento.
Ignacio, te llevo a temas domésticos, digamos, sí. Como presidente de Carvap. ¿Cómo observaste lo que pasó ayer, que fue muy fuerte? 300 productores en la plaza de Carlos Casares. Caminos rurales que no se solucionan, ¿cómo lo están analizando de Carvap?
Muy contento por productores que salgan, que se expresen, que lo puedan hacer a través de la rural. Carlos Casares, rural fundamental para Carvap, muy triste por qué lo tienen que hacer, ¿no? La verdad que nos pasó en varios distritos, en Bolívar, nos pasó en, en Saladillo, en 9 de Julio, en Pehuajó, en Carlos Casares, lugares donde ha llovido mucho y le echamos la culpa a la lluvia, pero en verdad hay un gran problema de mantenimiento de caminos que cuando hay semejantes temporales, por supuesto, lo que hace es poner en relevancia el abandono que hay de caminos, pero no es culpa de la lluvia solamente, es culpa de que antes no se hizo la mantención, entonces hoy el daño es mucho peor.
Y pasa el 9 de julio también, ¿no?
9 de julio está detonado, pero abandonado, pasa en Pehuajó, bueno, en Bolívar, todos distritos que hoy parece que sufren la lluvia, pero en verdad antes lo que estuvo es la falta de mantenimiento.
Y nos olvidamos de Bahía Blanca, que tiene una actividad productiva.
No, Bahía, todavía seguimos atrás de Bahía, sobre todo mucho con Tito y con el presidente de la Rural de Bahía, siguiendo las necesidades, porque han quedado cantidad de caminos directamente entre las cárcavas que se han hecho, tanto en La Pampa, el sur de La Pampa, como ahí en Bahía y alrededores. Desaparecieron caminos, hay caminos que se borraron un metro, dos metros de tierra, se fueron. Eso, hay lugares donde va a ser casi imposible reconstruir, pero también hay kilómetros de alambrado que quedaron barridos por el barro y el agua, así que es una situación muy difícil, sí.
Desde hace un tiempo, en tu gestión también, se le está dando mucha importancia al tema impositivo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Pampa. Y Carvap ha marcado un poco la cancha en ese sentido, ¿no?
Sí, siempre lo venimos marcando. Tuvimos una particularidad a fines del año pasado donde las fiscales impositivas de los municipios estaban siendo muy fuertes y las rurales empezaron a pedirnos información de cómo defenderse, estrategias. Así que, bueno, quisimos acordar en enero, ya teníamos, estábamos con 14 rurales trabajando. Dijimos, che, ¿por qué no hacemos un informe del peso de las tasas y las guías en lo productivo? Y que eso después no se vuelca en absolutamente nada. Así que hicimos un informe que tuvo muchísima repercusión, pero Carvap en general siempre hemos estado con la bandera de bajar los impuestos, de aliviarle la carga al productor, a quienes producen, y por supuesto a la ciudadanía, y hemos estado dando muchísimas notas. Hoy FADA acaba de actualizar el informe de la presión, de cómo se compone el precio de la carne, de los cereales, de la leche y demás, y no hace más que respaldar lo que veníamos a tener, lo que cada uno ve en su casa. Cada vez que llenás un changuito, prácticamente la mitad son impuestos. Cada vez que comes un cacho de queso, un cuarto o un poquito más, son impuestos. Entonces, comemos impuestos. Una gran frase de nuestra amiga Andrea Pasolini, pero la verdad que es algo que desde Carvap venimos manejando, venimos manifestando y no vamos a dejar de hacerlo.
Y en ese marco de los impuestos, has tenido una posición muy firme en el tema de retenciones. ¿Cómo estás viendo esta postura que tiene el gobierno de priorizar el equilibrio fiscal y aparentemente el 30 de junio volver al cronograma anterior? Esto va a afectar mucho a la producción, ¿no?
Va a afectar porque el campo en general lo que hace son números para decidir las inversiones, pero también mira de reojo las señales políticas. Y que en medio de la campaña de trigo y cebada te digan que
vuelven a
retenciones, que o si no terminamos de sembrar estamos terminando, o estamos fertilizando, en algún lugar aplicando algún fungicida, y que te digan vuelven a retenciones, no es una buena señal. Entonces, es esa lo que decimos. Y por supuesto que entendemos lo del equilibrio fiscal, lo acompañamos y lo hemos dicho en cada uno de los lugares que pudimos. Pero de verdad, cuando ponemos muy finito cuáles son los impactos que tendría, por ejemplo, sacarle las retenciones al trigo, no es tan difícil. Entonces, cuando decimos bajarle algún
punto al maíz... Ahora,
sí, pero al trigo hay que sacársela. Ajá. Si nosotros queremos ir hacia una rotación, que es lo mejor que le puede pasar al suelo y demás, lo primero que podemos hacer es ese tipo de señales. Después podemos bajar 4 o 5 puntos de maíz, girasol y algo de soja, y después entrar en un cronograma escrito donde tanto el gobierno sepa cómo se va a ir quedando sin plata y donde los productores sepan cómo van a ir recuperando plata. Eso es lo que nos va a ordenar. Entonces no va a haber especulaciones, no va a haber distorsiones de mercado, porque todo el mundo va a tener las mismas reglas, vamos a estar todos de acuerdo, y es a lo que nosotros todavía, tanto lo dijo el presidente como los gobernadores, tenemos una fichita de que el gobierno no va a volver atrás el 30 de junio con la baja parcial.
Gracias.
Ahora nuevamente el intermedio musical, el chaqueño y nuestro juramento.
No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Enteré, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. El corazón. Si yo muero primero, es tu promesa. Dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré en la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Yo les comentaba al comienzo que había dos grandes lineamientos, el bloque de los gobernadores por un lado y por otro lado el bloque económico. Lamentablemente los gobernadores de la provincia de Buenos Aires brilló por su ausencia, ¿no es cierto? No, es como que no le interesa. Por lo tanto, en vez del gobernador vamos a poner a Sergio Iraheta, secretario de Agricultura, que estuvo sí presente.
Bien, con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraheta. Sergio, un discurso muy efusivo, noté, con mucho ímpetu, hablando de la situación macroeconómica y la importancia que tiene y que el campo entienda eso. ¿Es por ahí?
Es por ahí, es fundamental. El campo, por supuesto, que lo entiende. El gobierno también entiende el esfuerzo que está haciendo el campo. Y un poco, bueno, la función mía es esa, ¿viste? Impulsar, promover y presentar al gobierno, presentar a la economía, todo aquello que pueda ser facilitar, aflojar un poco la cincha y que el campo pueda producir mejor. Como dije en el discurso, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Hay un tema de equilibrio fiscal que es fundamental. Y bueno, en camino de ordenar la economía, de ordenar el país, venimos del desquicio. Bueno, la idea es que el campo coadyuve, que ayude, que es lo que está haciendo, y promover en la medida de lo posible las medidas que lo alivien.
Has estado muy activo en las últimas semanas, incluso en reuniones con la mesa de enlace. Hay una en particular que se habló el tema del INTA, que se está hablando tanto. Ahí el gobierno le comunicó, ¿no se va a fusionar el INTA con el INTI?
No se fusiona con el INTI. Lo que se va a hacer con el INTA, lo que se está haciendo es ordenarlo, reorganizarlo, hacerlo eficiente, que sirva para el campo, que es su función. Y racionalizarlo, puro y exclusivamente eso. Temas, digamos, técnicos respecto de cómo se va a organizar y demás, es lo que estamos estudiando.
Bien. Tras cartón de su discurso, vinieron los gobernadores con el reclamo de las retenciones. ¿Qué se puede decir? ¿Qué novedad puede haber?
No, yo lo que escuché tanto del gobernador de Entre Ríos como de Chubut y de Corrientes es un acompañamiento absoluto a ordenar las cuentas fiscales, tanto provinciales como nacionales. Tiene sentido decir que tenés que bajar los impuestos distorsivos, eso lo sabe el presidente, lo sabe el ministro de Economía, lo saben los gobernadores y por supuesto lo sufren los productores. Pero eso lo tenés que hacer sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Y eso es lo que está haciendo el gobierno.
Sergio, has tenido muchas conversaciones con autoconvocados. Sabemos que tenés cierta cercanía y has hablado mucho. Los autoconvocados se enojan mucho y dicen hay que eliminar las retenciones, en junio tiene que seguir la rebaja. ¿Qué mensaje le darías?
El mensaje que le doy es un mensaje esperanzador. El mensaje que le doy es el que da el presidente, que da el ministro de Economía. Estamos enfocados en producir más, estamos enfocados en que la gente pueda sembrar, pueda cosechar, pero no podemos resignar el equilibrio fiscal. Y eso la gente de campo lo entiende. Y en la medida que se va ordenando el tema macroeconómico, bueno, se bajan las retenciones a las economías regionales, a la vaca, se bajaron temporalmente los cultivos mayores. Estamos en camino de ordenar la economía y para eso el campo está dando una mano enorme. Así que le agradezco muchísimo al sector.
Trigo y girasol, que se dice que aportan poco, ¿podría seguir el esquema de ahora, por lo menos, o bajarse?
La idea es hacer las cosas cuando, digamos, en términos de equilibrio fiscal, no compliquen el programa. Esa es la idea. Y es lo que se está haciendo.
Perfecto. Gracias, Vito. Gracias.
Llegó el turno de los economistas y Claudio Yukovitsky fue quien nos comentó un poquito la situación, cuál era el panorama y qué es la visión que tiene actualmente.
Bien, con Claudio Yukovitsky aquí presente en Jonagro. Claudio, estamos en el sector agropecuario. Te escuché con mucha atención la charla. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar al productor agropecuario que ha pasado tantos vaivenes, tantos avatares en este estado de situación de hoy?
Yo no sé si estoy habilitado yo para un mensaje. No es un gesto de humildad. Déjame repetir algo que siempre dice el profe de Pablo, que es, más allá de lo que yo diga, mira, la frase sería, te lo cambio, la frase sería, que es de Walter Sosa Escudero, a las nubes le importa muy poco la opinión del meteorólogo.
Está bueno.
Al del campo le va a importar muy poco mi opinión. Él se va a levantar a la mañana, pase lo que pase, va a laburar, le va a buscar la vuelta, que esto es lo que dice el profe. Entonces yo creo que no nos queda otra. No es que pueda hacer algo. Yo creo que viene un escenario macro mucho más estable, un tipo de cambio, lo que ves hoy.
Exacto.
No vas a ganar más por una devaluación, no creo que haya una devaluación que te permita tener una utilidad extra. Y va a haber que trabajar para ser muy eficiente con lo que uno sabe hacer. Pero por respeto, siempre lo que digo es, ustedes o la gente del campo sí sabe lo que hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que antes estaba distorsionado por...
Claro, a eso voy, pero es un país muy pendular.
Sí.
Hubo gobiernos muy cambiantes, los peronistas, yo te he seguido tus opiniones, y pusiste el ejemplo ahí que me encantó, de la curita. El ejemplo de la curita.
Sí.
Milei, ¿qué hizo? Hizo el ejemplo de la curita que no lo había hecho nadie antes.
Quizás porque lo pudo hacer porque la sociedad estaba realmente lastimada. Antes quizás teníamos crisis que
quizás
no...
fue la fase 1, digamos.
La fase 1. Es, como veníamos de una situación desesperante, esto es cuando vos estás... Muerto de dolor, y te banca todo. Lo llamás a los bomberos que me apaguen el incendio.
Ahora, el costo social, ¿no se lo llevará puesto eso? Es
la duda que hay. Él trabajó sobre el recurso humano a través de del Ministerio
de Capital Humano.
De Capital Humano y sacó intermediarios para que le llegue a la gente. El tema es a partir de ahora que no se te quede la economía, que genere desocupación, más de clase media. Los sectores de abajo yo creo que van a estar más asistidos. El punto es esta transformación, que no depende solo del gobierno, sino por la tecnología, por el cambio, que nos encuentra a nosotros con menos herramientas y más difícil.
La última, las retenciones, ¿es el camino? El productor se humilla con eso, con que elimina las retenciones. ¿Es el único camino o es la macro primero?
Mira, la macro es muy relevante para la estabilidad, porque vos, cuando vos te sentás con cualquiera, vos sabés más que yo del sector, pero yo te siento, ¿cuánto es el precio de venta y cuánto es tus costos?
Claro.
También vos tenías la incertidumbre para comprar un fertilizante, la incertidumbre de un flete, la incertidumbre, insisto, yo creo que a ustedes, más que el tipo de cambio, y sí, las retenciones que son distorsivas, la infraestructura también es una asignatura.
Pero es una gran caja, ese es el tema, ¿no?
Es una gran... Bueno, pero si logran bajar el gasto... Ojo, no subestimes eso, porque...
Mirá, eso se ha dicho siempre, por eso
tenés ejemplos. En el 2016 creo que fue que se sacó la retención al maíz y al trigo.
Claro.
Se produjo el doble y la economía se movió al doble. Porque
récord
vos...
de exportación.
Pero al exportar la llevas en camiones. Claro. Y el camión para en la ruta a comer. Claro. Y gasta neumático. Claro. Y genera una actividad económica muy fuerte. Porque la gente cree que el campo es solo el productor que vende. No, y no. En el medio tenés un montón de... Desde el laboratorio que genera...
Y la ruralidad.
Claro. Desde el que compra una propiedad hasta el laboratorio que hace la vacuna contra la aftosa.
Exacto.
Y ese toma gente. Entonces, un gran trabajo, hagámosle honor a Juan Liach, ¿no? Que fue el que hizo ese trabajo de que el 35% del empleo finalmente lo termina dando el campo.
Gracias, Claudio.
Un placer.
Acá llegamos, tratamos de resumir. Tenemos mucho material de Jonagro, ya lo vamos a ir mechando en otros programas. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, les recuerdo. Usted puede escuchar este programa en su radio amiga o bajarse la aplicación desde radioportal.com.ar. Chau, hasta la semana que viene.
Con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200. Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista.